De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, buenas tardes a todos los oyentes, a todos los escuchantes, como ustedes quieran considerarse, porque al final el resultado es el mismo, y es que vamos a repasar para ustedes la actualidad de lo que está sucediendo el último día de mes, el último lunes de este marzo, 31 de marzo, día en que el gobierno regional madrileño, en realidad todos los gobiernos, ya han trasladado al Ejecutivo Central el número de menores inmigrantes no acompañados que acogen en su territorio y que en el caso de Madrid saturan esos centros de acogida. Esto dice el gobierno regional, pero claro, la oposición se fija en otros derroteros, no tanto en la saturación en los centros de acogida, sino en otros problemas. Por ejemplo, en Vox. En Vox defienden que el asunto principal es de índole económica. De índole económica. ¿Cuánto negocio hay en torno a los menores inmigrantes, menores extranjeros no acompañados? Esto se pregunta Vox. Más Madrid apela a otro asunto, a las condiciones de los centros de acogida. ¿En qué condiciones son acogidos los menores inmigrantes en nuestro país y en nuestras regiones, en cada una de las regiones? Y mientras todo esto sucede, hay otro asunto que también roba incluso protagonismo a este primero, pese a ser de menor importancia, de menor calado, porque es un lío protocolario. No nos vamos al contenido, no nos vamos a si hay que vetar o no vetar el desfile militar, que el gobierno hace un año defendía que no hay que vetarlo, por supuesto, y que entra, forma parte de la legalidad. Lo hacía a respuesta del exministro José Luis Ábalos, huelga decir. Pero, en esta ocasión, cambio de opinión mediante, pues el gobierno no quiere ese desfile militar. ¿Qué hay del protocolo? Ya saben que como ha habido líos protocolarios entre un acto de jura civil, de jura de bandera civil en Alcobendas la pasada semana y ahora el 2 de mayo, pues ya el lío protocolario está servido. Esta vez no es si el ministro de Presidencia acude y de repente sube o no sube a la tarima. Es quién subirá a la tarima y si habrá tarima desde la cual saludar a los militares. Y además, podría haber más gente casi en la tarima que fuera de ella, porque Más Madrid quiere que Ucrania y que Palestina tengan una presencia importante, destacada, en los actos institucionales en torno al 2 de mayo. Todo esto, como digo, es un asunto menor para todo lo que nos estamos jugando, estarán ustedes pensando, y nosotros estamos de acuerdo. Por eso vamos a centrar mucha parte de la actualidad en la geopolítica, en el nuevo contexto internacional, en cómo afrontar las potenciales amenazas sobre suelo europeo y de países de la Unión, en qué pasará con la OTAN. De momento, el G5 Plus, reunido en Madrid, ha acordado ir más allá del incremento del 2%. Ya saben que Reino Unido incluso ya habla de un 3%. Ya veremos aquí cómo nos explican, si es que en algún momento lo hacen, de dónde va a salir semejante cantidad de dinero. Y también se ha hablado de aumentar sanciones a Rusia, de continuar con su empeño beligerante y no aceptar alto el fuego alguno. Pero la noticia hasta ahora está en el Parlamento Español, en la Cámara Alta, porque la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha comparecido a petición del PP para explicar la situación actual del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas tras las últimas destituciones y movimientos en sus filas. Recordarán, para mantener el prestigio de la institución, se nos dijo entonces. ¿Qué se nos ha dicho hoy? ¿Qué ha dicho hoy la ministra Maite López? Cámara Alta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, la ministra ha comparecido para explicar esa petición del Partido Popular, la situación actual del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas tras la destitución de su exdirectora científica María Blasco y su exdirector gerente Juan Arroyo. Diana Morant ha recordado que el patronato del CENIO decidió el pasado 29 de enero de forma, ha dicho, clara y unánime destituir a Blasco y Arroyo, aunque, ha explicado la ministra, no se detectó ninguna irregularidad. Ha explicado además que el CENIO estaba dividido y el clima de trabajo era incompatible con un centro de este nivel, ha apuntado Morant, quien ha recalcado que ella no forma parte del patronato.
Jamás se les ha ocurrido pedir una auditoría interna. Pero el Partido Popular me pregunta a mí por el CNIO, a mí que no formo parte de su patronato, en vez de preguntar a sus consejeros y consejeras. Porque, en definitiva, esta pregunta ya sabemos a lo que va. Desde luego, a que la ciencia no les importa demasiado.
Respondiendo a la senadora del Partido Popular, Elena Castillo, que echa cuentas a la ministra, dice, le ha faltado rapidez y eficacia y le ha lanzado esta batería de preguntas.
¿Va a asumir usted alguna responsabilidad, señora ministra? ¿Sí o no? Porque no me responde nunca. ¿Va a devolver María Blasco los casi 300.000 euros que fueron cobrados en exceso por la directora? ¿Usted que tiene buena relación con ella nos puede decir si los va a devolver o no los va a devolver? ¿Por qué no se ha aprobado protocolos de acoso con anterioridad si ustedes conocían su secretario de Estado? Yo creo que le habrá hecho partícipe de que había denuncias de casos de acoso, más de 10.
Continúa aquí en el Senado la comparecencia de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.
Y en menos de una hora allí que regresaremos, gracias Maite López, ahora toca detallar, entrar en profundidad de los asuntos que hemos avanzado y lo hacemos a partir de ahora de las 7 y 6 minutos de la tarde con ayuda de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y arrancamos con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Jornada de lunes increíble, con un sol radiante y con unas temperaturas sorprendentes, más propias del mes de mayo que no del último día del mes de marzo. Máximas que incluso han llegado a los 25 grados en Madrid, 26 en Aranjuez y hasta los 24 en el caso de Cercedilla. Y eso que hemos empezado el día con valores de tan solo un dígito, lo que nos ha dejado una diferencia entre mínimas y máximas superior en algunos municipios madrileños a esos 20 grados. Mañana vamos a tener alguna nube más en el cielo, algún descenso de esas temperaturas máximas que todavía nos va a dejar el termómetro por encima de los 20 grados, pero atención, porque el miércoles vuelve la lluvia.
Muchísimas gracias, Sara. Buscamos también la situación de las carreteras en la Comunidad de Madrid. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de dos accidentes. Uno de ellos dificulta la salida por la 3 en Rivas, con 4 kilómetros de retenciones, y otro la salida por la 4 en el entorno de Butarque, con 4 kilómetros de tráfico intenso. Al margen de estas incidencias, tráfico lento también de salida en la 2 en Torrejón de Ardoz, a 42 en Getafe y Fuenlabrada, a 5 Alcorcón y Arroyomolinos, y la 6 a su paso por Majadahonda, ya en la ronda M40, destacamos el tramo Hortaleza y Coslada hacia la carretera A3, Mercamadrid y Villaverde hacia la autovía 42 y Pozuelo de Alarcón y túneles sentido A5.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad aquí en la Comunidad de Madrid. Ayer el gobierno regional remitía al central los datos de los menores no acompañados que ha tutelado durante el año pasado. Son más de 2.400. También lanzaba una advertencia al gobierno central. Ahora mismo la capacidad de acoger menores por parte de la Comunidad de Madrid está en un 132%, es decir, en una situación de colapso, con la capacidad asistencial agotada. Begoña Alarcón.
Una cifra comunicada, el número de menores que la Comunidad de Madrid atendió el año pasado y también el porcentaje de ocupación. El informe se envió el domingo. Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales.
Lo hicimos ayer por la tarde-noche con esa información, con la de los 2.442 atendidos, y bueno, a lo que hemos añadido también el porcentaje de ocupación de nuestros recursos específicos para atender a estos menores, que ya sobrepasa el 132%.
Con todos los centros saturados, ahora mismo solo el de la Cantueña en Fuenlabrada podría ampliar sus plazas. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid presentará en las próximas horas su recurso ante el Tribunal Constitucional, sin descartar la solicitud de medidas cautelares que paralicen el reparto mientras el recurso se resuelve. Miguel Ángel García, portavoz.
Habrá que ver cuál es el instrumento que utiliza el Ministerio, que utiliza el Gobierno Central para ese reparto, mal llamado reparto, de los menores no acompañados a todas y cada una de las comunidades autónomas. Por lo tanto, habrá que esperar cuál es ese instrumento jurídico para ver si se piden cautelares. En cualquier caso, nosotros no vamos a estar en rebeldía. Nosotros somos una comunidad autónoma que, lógicamente, cumplimos las leyes, e incluso aquellas que no nos gustan. Eso no quita para que las recurramos cuando consideremos que son injustas.
El Gobierno de Ayuso reclama control en las fronteras y que se configure un plan para atender a los menores.
Otro punto de fricción entre el gobierno autonómico y el central es el relativo al próximo 2 de mayo, todo a cuenta de la prohibición del Ministerio de Defensa de que participe el Ejército en los actos del Día de la Región. Además, Más Madrid reclama ahora al Ejecutivo madrileño que los embajadores de Palestina y Ucrania ocupen un lugar destacado el próximo 2 de mayo. José Frutos.
Más Madrid reclama un lugar de honor en los actos del 2 de mayo para los embajadores de Ucrania y Palestina. El gobierno de la comunidad habla de posibles problemas de aforo y deriva el asunto a sus servicios de protocolo. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, Miguel Ángel García, consejero de Presidencia.
Esta fecha es una ocasión inmejorable para mostrar el apoyo de nuestras instituciones a quienes hoy sufren invasiones, cuando no, campañas genocidas por parte de ejércitos de ocupación.
Y desde luego, pues los servicios de protocolo serán los que estudien las personas y las instituciones que lógicamente van a estar en representación de toda la sociedad, en representación de todos los madrileños.
El consejero, por otro lado, se ha referido a la respuesta parlamentaria de hace casi un año del Ejecutivo Central, en la que este sí justificaba que Ayuso presidiera al desfile. Ello demuestra, dice, la falta de argumentos para retirar ahora la parada militar.
Por tanto, le quiere hurtar, le quiere robar el desfile militar a todos los madrileños por un tema de sectarismo.
La portavoz del PSOE, Mar Espinar, se remite en este asunto a lo ya dicho por la ministra de Defensa.
Y no tengo nada que decir, no soy yo quien gestiona el ejército ni quien pretende apropiárselo.
Una polémica que no amaina.
En relación al caso de las filtraciones de los datos personales de Alberto González Amador, el juez Hurtado ha descartado cualquier responsabilidad de la actual secretaria de Organización del Partido Socialista en Madrid, a Pilar Sánchez Acera. En ese momento era la mano derecha de Óscar López en el Palacio de la Moncloa. A pesar de ello, dice el juez, que su declaración, entre comillas, deja mucho que desear y no es descabellado que aprecie falso testimonio en la misma. A pesar de esto último, Óscar López se muestra satisfecho por la decisión.
Yo estoy muy satisfecho y muy contento de que personas honestas, personas trabajadoras, personas honradas, como es Pilar Sánchez Acera, haya tenido hoy esta noticia, porque esa es la verdad.
Y hay acuerdo entre la Comunidad de Madrid y los sindicatos para el nuevo convenio colectivo del metro que estará vigente hasta 2027. Carlos Sánchez Blas.
Convenio colectivo para el tramo 2025-2027, el 28º que se firma en el recorrido de esta empresa de transportes públicas. 6 sindicatos representados y una negociación extensa que ha tenido como epílogo estas palabras de la presidenta de la comisión negociadora, Beatriz Losada.
Quiero daros la más sincera enhorabuena por haberme demostrado que ese modelo constitucionalmente reconocido sirve para gestionar relaciones laborales, empresas y sectores públicos potentes y ejemplares. Ha sido un honor.
5% de subida salarial, reducción de la jornada laboral a partir del año 2026 y opción de acogerse al sistema de jubilación parcial a los 62 años. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
Que parte del incremento salarial está ligado a la productividad de los trabajadores, garantizamos el mantenimiento de la plantilla en sus dimensiones actuales y apostamos por la promoción interna. Reforzar los periodos de descanso del personal encargado de la circulación ferroviaria con horario nocturno para el mantenimiento de la infraestructura.
Metro de Madrid cuenta con 7.200 empleados y es utilizado por 2,5 millones de viajeros.
Varios asuntos en la actualidad de la capital. Por un lado, el ayuntamiento lanza una campaña para controlar los tuk-tuk, esos vehículos turísticos que son impulsados por un conductor en bicicleta. Durante los próximos días, un grupo de agentes de movilidad van a controlar a estos vehículos, incidiendo especialmente que no estacionen en determinados lugares del centro de Madrid. Raquel Ruiz.
El ayuntamiento destina a 16 agentes del cuerpo de movilidad a la vigilancia de la actividad que realizan los tuk-tuk que operan en la ciudad. Es solo un primer paso para resolver una actividad que desde su aparición ha puesto en pie de guerra a vecinos, comerciantes y taxistas. Almudena Maíz es la concejala del área de turismo.
Es un muy importante paso porque lo que no se puede hacer es incumplir las normas de circulación. Por tanto, yo creo que ya es un primer mensaje de cuál es la voluntad de la ciudad, que es que sea una ciudad ordenada donde se cumpla la norma y donde todos sepamos cuáles son las reglas del juego.
Es un primer paso para garantizar que estos vehículos cumplen con la ordenanza de circulación porque de momento no están sujetos a ninguna normativa. En ello trabaja el ayuntamiento en una regulación que haga compatible la actividad turística con los derechos de vecinos y comerciantes.
Era un diagnóstico de la
ciudad y qué necesidades tiene la ciudad de Madrid de cara al turismo, qué movilidad tenemos que ofrecer a los turistas, cuál es la mejor manera de moverse, qué impacto tienen en la actividad turística y qué impacto tienen también, porque muchas veces las acciones que uno pone en marcha tienen efectos negativos. ¿Qué efectos negativos pudieran tener la presencia de estos modos de movilidad, en este caso turística, en los comerciantes y en los residentes?
De momento el ayuntamiento sancionará las paradas y los estacionamientos indebidos de estos tuk-tuk con multas de hasta 200 euros.
Y José Luis Martínez Almeida va a pasar los próximos días en Miami, viaje oficial del alcalde, que asistirá a diferentes actos organizados por la Cámara de Comercio y buscará conocer la experiencia de la ciudad en relación al Gran Premio de Fórmula 1. Mar García.
Dos días para atraer inversión, para crear vínculos con empresarios y universidades y sobre todo para acercar a Madrid hasta Miami en lo deportivo. El alcalde Almeida va a conocer el circuito urbano, se va a reunir con el CEO del Gran Premio de Fórmula 1 de la ciudad, un viaje institucional criticado por la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Un alcalde que pasea más por fuera de nuestras fronteras que por Carabanchelo, por Usera, y se va allí a nada más y nada menos que a conseguir más financiación todavía para esa Fórmula 1, que sabéis que no iba a costarnos ni un euro de dinero público, tal y como fue presentada por Almeida y Ayuso, y que vamos ya por 140 millones de euros de impuestos de madrileños y madrileñas dedicadas a esa Fórmula 1.
Las respuestas de la vicealcaldesa Inma Sanz.
La alcaldesa, en el gobierno de la que ella fue portavoz, dio 4 o 5 vueltas al mundo. Solo en un año, desde luego, gastó infinitamente más de lo que va a gastar el alcalde en sus 2 legislaturas y en sus 2 mandatos. Es sorprendente esta crítica ahora de Rita Maestre, entonces le parecía fenomenal.
La agenda de Almeida en Miami deja hueco para interesarse por el próximo partido de la NFL en Madrid, que se va a celebrar en el Santiago Bernabéu el 16 de noviembre. Reserva tiempo para ir a un partido de béisbol donde será el encargado de hacer el saque de honor.
En la crónica nacional crece la presión sobre María Jesús Montero tras estas declaraciones del pasado sábado sobre la sentencia que absolvía al exjugador Dani Alves.
¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos!
Hoy, comunicado unánime y conjunto de todas las asociaciones de jueces y fiscales, 7 asociaciones en total, en el que condenan esas palabras de María Jesús Montero, las califican como inadmisibles y piden a los partidos políticos que respeten las decisiones judiciales. Y también críticas a María Jesús Montero por parte de la clase política. Julio César Cobos.
María Jesús Montero matiza sobre la presunción de inocencia. En la Red X ha mostrado su rechazo a que se cuestionen las agresiones a las mujeres. Montero no acepta lecciones del PP en cuanto a la justicia. En las filas socialistas, la titular de Inclusión, Elma Saiz, cuestiona que las mujeres no puedan denunciar.
A mí me llena de desasosiego pensar que la sentencia en el caso de Dani Alves puede hacer que las mujeres no den un paso adelante a la hora de denunciar que la lucha contra la violencia de género es una lucha diaria, contundente, de todos los días.
Los socialistas añaden que solo se denuncian el 8% de los casos de violencia sexual. El ministro Ernest Urtasun no comparte la sentencia.
Creo que hay un riesgo de revictimización de la víctima. Nosotros lo que creemos es que necesitamos una justicia en este país que acompañe y defienda a las mujeres. Y eso es lo que nosotros defendemos.
Y en el Partido Popular han pedido el cese de la ministra Borja Sémper.
Es inaceptable y es especialmente grave que una vicepresidenta del gobierno cuestione, ataque y menosprecie la presunción de inocencia, que es un principio constitucional fundamental.
Irresponsable ha llamado el portavoz de Vox, José Antonio Fuster, a la vicepresidenta.
La destrucción de la presunción de inocencia. ¡Qué salvajada!
Podemos habla de jueces machistas.
Hoy se ha reunido en Madrid el denominado G5 Plus, el objetivo impulsar la defensa de Europa ante la amenaza rusa y determinar los siguientes pasos en el enfrentamiento arancelario con Estados Unidos. Noelia Ontoria.
Los países más influyentes de Europa se han reunido hoy en Madrid para reafirmar su decisión de invertir más en defensa como herramienta disuasoria para combatir la permanente amenaza que supone, subrayan, el presidente ruso Vladimir Putin. En eso han estado todos de acuerdo. En lo que hay diferencias es en la celeridad con la que debe hacerse, y los ministros de Exteriores británicos británico y polaco dejaban en evidencia al español. El británico David Lammy hablaba de llegar al 2,5 e incluso al 3% del PIB.
In the United Kingdom, we are committed to getting to 2.5%.
El polaco Radoslaw Sikorski recordaba que la promesa de llegar al 2% fue hecha hace mucho tiempo, en 2014.
It's been too long since the Wales Nature Summit where this recommendation.
A pesar de sus diferencias, el G5 Plus ha llegado a acuerdos como amenazar con más sanciones a Rusia si no hay avances en el alto el fuego, y el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez proponía pagar la paz con sus activos congelados.
Que es legítimo plantearse la situación de los activos rusos congelados, cuyos intereses ya están siendo utilizados para poder ayudar a Ucrania a llegar a esa paz y garantizar esa paz.
Los ministros de Exteriores insisten en que la paz de Ucrania debe estar respaldada por garantías.
Y nuevo conflicto entre Estados Unidos y España a cuenta de Repsol. La petrolera ha visto revocado su permiso para exportar petróleo venezolano, una actividad que se reanudó en 2023 bajo la presidencia de Joe Biden. Flor Carazo.
El consejero delegado de Repsol, Josu Yonimaz, confía en que la compañía pueda seguir con su actividad en Venezuela. Asegura que el 85% de su producción es gas, no petróleo. Defiende que siempre respetan la legalidad internacional.
Seguimos trabajando, estamos en relación directa con las autoridades americanas y vamos a ver si somos capaces de buscar mecanismos que puedan permitir que sigamos con nuestra actividad en este país, que nunca ha sido fácil, pero que, lógicamente, tenemos también una responsabilidad en la medida en la que, como decía antes, pues prácticamente una parte importante del sistema eléctrico también depende de nuestra producción.
El Gobierno pide tranquilidad, apuesta por el diálogo. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Llevamos semanas ya en contacto con la propia empresa, intentando acompañarles y ayudarles en ese diálogo continuo que siguen manteniendo, por lo tanto, prudencia también por nuestra parte. Esperamos que pueda tener también un acuerdo por parte de la administración americana que permita a la empresa, en la medida de lo posible, seguir manteniendo sus operaciones en Venezuela.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, coincide en llamar a la prudencia.
Vamos a ser prudentes con lo de Repsol, ¿de acuerdo?
Gracias.
Y vamos a defender nuestros intereses, pero dentro de la prudencia.
Hasta finales de mayo tiene Repsol para liquidar las operaciones en Venezuela si no cambia la situación.
En clave de sucesos, explosión mortal en una mina de Asturias, Luis Mínguez.
La explosión de una bolsa de gas grisú se baraja como la principal hipótesis en este accidente ocurrido cuando los operarios afectados realizaban trabajos en el tercer nivel bajo tierra de esta mina de carbón, actualmente sin explotar como tal, de cara a la futura extracción de mineral de altas prestaciones para obtener grafito. Un proyecto de recuperación de esta extensa explotación muy conocida en la comarca asturiana de Degaña. Belarmina Díaz es consejera de Transición Ecológica e Industria del Principado.
Serán unos trabajos normales en un permiso de investigación complementario.
Hasta la mina se han desplazado tanto el presidente de Asturias, Adrián Barbón, como esta tarde la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha prometido que si hay responsables lo pagarán.
Y el dolor en la tragedia repetida, ¿no? Tantas veces en las cuencas mineras y una vez más, por desgracia, que en el 2025 se vuelva a repetir.
Vamos a esperar al resultado de la misma, pero sí le transmito, desde luego, a nuestro país, que el peso de la ley va a recaer sobre las posibles responsabilidades que aquí se hayan cursado. Insisto, no puede pasar lo que hoy estamos viviendo en nuestro país.
Entre los cuatro heridos por quemaduras o traumatismos severos, al menos uno se encontraría grave. Los cinco fallecidos, de entre 32 y 54 años, residían en la vecina comarca leonesa de La Ciana y del Bierzo, por lo que, además del gobierno asturiano, también el de Castilla y León ha declarado 2 días de luto oficial.
En clave económica, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ha publicado sus conclusiones sobre la reforma de las pensiones del gobierno. ¿Cuál es el dictamen, Marta Zúñiga?
La reforma del sistema de pensiones pasa al primer informe de la AIREF. Se ajusta a la denominada regla de gasto y no habrá que tomar medidas adicionales. Pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal alerta de la sostenibilidad. Cristina Herrero, su presidenta.
La regla de gasto en pensiones se cumple, pero no podemos descuidar la sostenibilidad
puesto que la dinámica y la evolución prevista del sistema de pensiones no ha mejorado a pesar de que se cumpla la regla.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, celebra que la reforma de pensiones pase con éxito este primer examen.
Vamos en la buena dirección, es una reforma sostenible, somos muy optimistas de cara al futuro y se puede garantizar no solamente la sostenibilidad, sino el seguir avanzando en protección social.
De acuerdo con el informe del AIREF, el gasto en pensiones se sitúa en el 14,6% del PIB en promedio en el periodo 2022-2050. Las medidas de ingresos ascienden al 1,4. Esto arroja una diferencia del 13,2 por debajo del 13,3 que habría obligado a activar la denominada cláusula de cierre y plantear nuevas medidas.
Claves económicas de este lunes, Sergio Rodríguez.
Pues la deuda pública aquí en España descendió más de 3 puntos en 2024, rozó el 102% del PIB, superó los 1,6 billones de euros, según los datos del Banco de España de hoy mismo, y el Gobierno retrasa la cesión parcial de las bajas traumatológicas a las mutuas. Recordamos, el pasado mes de septiembre, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las mutuas habían firmado un acuerdo para que, cuando el sistema público se encuentre saturado, derive a esos organismos la gestión de las bajas más frecuentes. El Ministerio dice que la causa de la demora es que todavía están sin firmar los convenios. Y podemos decir también que el 41% de las empresas madrileñas que quieren internacionalizarse no confía todavía en su capacidad para gestionar impagos en mercados extranjeros, según un informe del Europeo de Pagos de Intrum. Y un anuncio laboral: la centenaria fábrica de Formica negocia un ERE para 150 empleados, deja de fabricar en Valencia de momento después de un siglo de actividad, y en la bolsa. El IBEX 35, un descenso del 1,6 hasta los 13.135 puntos.
Buscamos la crónica internacional con Laura Van Gorp.
Marine Le Pen, líder de la Agrupación Nacional de Francia, ha sido condenada por malversación de fondos públicos a 4 años de cárcel e inhabilitación política de 5 años. La política recurrirá a la sentencia emitida por un tribunal de París. Este ha decidido que se cumpla de manera inmediata sin esperar a la resolución de dicha apelación. En Estados Unidos, Donald Trump dice que hay métodos para optar a un tercer mandato. Asegura que, a pesar de que la Constitución lo prohíba, no bromea con la idea de ser reelegido.
No quiero hablar de un tercer mandato ahora, porque se mire como se mire, nos queda mucho tiempo. Nos queda mucho tiempo, ya saben, nos quedan casi 4 años y eso es mucho tiempo. Pero a pesar de eso, mucha gente dice: tienes que presentarte de nuevo. Eso es lo más importante, les encanta el trabajo que hacemos.
Y en Birmania, el terremoto del pasado viernes deja ya 2.000 fallecidos y cerca de 4.000 heridos, mientras que en Tailandia la cifra de muertos es de 17.
Les contamos también el convenio firmado entre Comunidad de Madrid y Cámara de Comercio para que los alumnos de hostelería conozcan las bondades de las materias primas de la región. Paloma Nolasco.
Productos con denominación de origen, indicación geográfica protegida o con etiqueta ecológica. Se trata de dar a conocer la despensa madrileña entre los futuros profesionales de la hostelería. Ángel Asens, presidente de la Cámara de Comercio.
Lácteos, en quesos, en vinos, en aceites, en muchísimos productos agrícolas, y ese potencial que tenemos, ponerlo en valor, el tenerlos, los M, producto certificado, producto de Madrid, y lo que dicen muchas veces, los mejores productos se elaboran más cerca de lo que imagina.
A través de catas, trinchado de aves o cortes de jamón, 250 estudiantes se convertirán en embajadores de los cultivos de la tierra. Carlos Novillo, consejero de Agricultura.
Todo lo que está aportando la agricultura y la ganadería madrileña, que puedan ser utilizados por estos futuros profesionales o incluso profesionales que se están perfeccionando, pueda ser utilizado en sus hoteles, restaurantes, y dar a conocer a todos los madrileños y a todos los turistas la calidad que tienen estos productos de kilómetro cero, estos productos de Madrid.
Así será en al menos 5 títulos formativos que imparte la Cámara de Comercio de Madrid.
Las noticias vuelven a las 8 en el Enfoque. Se quedan hasta entonces con toda la actualidad deportiva en el Enfoque del Deporte.